Dios los bendiga. Mi nombre es José Erickson Rosales. La enseñanza que van a escuchar fue compartida el 23 de octubre del año 2005 por el señor Jerry Brown, quien es coordinador y presidente del Centro de Investigaciones Bíblicas de Richardson, en el estado de Texas. El título de esta enseñanza es Los muros de Jericó. Cuando escuchen el nombre de Jerry en la enseñanza, ya sabrán a quién me refiero. Esta enseñanza comienza con una pequeña anécdota. Así que mientras toman sus Biblias, voy a compartir la anécdota. Ya he compartido la historia de dos granjeros varias veces, pero la voy a decir una vez más. Había dos granjeros, cuyos terrenos estaban uno junto al otro. El granjero a la izquierda comenzó a trabajar la tierra, limpió su terreno, preparó la tierra con el arado, plantó su semilla, cortaba la hierba, regaba, y para cuando llegó el tiempo de la siega, recogió una abundante cosecha. Entonces volteó y vio al granjero a la derecha, a quien no le había puesto mucha atención hasta ese momento. El granjero a la derecha estaba sentado en una mecedora, justo en medio de su terreno, que estaba ya totalmente cubierto de hierba. El granjero a la izquierda le preguntó, ¿puedes decirme qué estás haciendo? ¿No se supone que debiste preparar y trabajar la tierra? ¿Cómo esperas obtener algo de ella? Y el granjero a la derecha tranquilamente respondió y le dijo, ¡oh, es que estoy orando! Claro que la oración es muy importante y es muy necesaria. Pero también hay una parte muy importante en esta historia que tiene que ver con seguir instrucciones. ¿De qué parte de la Biblia creen ustedes que el granjero a la izquierda tomó sus instrucciones? Yo pienso que desde el principio, de cuando Dios tomó a Adán y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Aún después que lo echó del huerto, le dijo que tenía que trabajar la tierra. Esa fue la instrucción. Si tú alguna vez esperas que Dios trabaje en tu vida, no solo necesitas trabajar y aplicarte a ti mismo, sino que también tienes que seguir las instrucciones de Dios. Si no sigues sus instrucciones, de verdad, tendrás tiempos difíciles. En las Escrituras hay una gran cantidad de instrucciones. Mucha gente queda atrapada y no avanza, pues pelean por sus doctrinas todo el tiempo, sin parar. ¡Qué tontería! Porque al fin y al cabo, nunca vamos a hacer todo perfecto. Esa es la naturaleza de la vida y de las cosas que tenemos que afrontar. Traducciones, diferentes versiones, que alguien tiene una opinión o una interpretación distinta, ya basta. Dejemos todo a un lado y apliquémonos a seguir las instrucciones de Dios. El granjero a la izquierda simplemente tomó acción e hizo su trabajo. No podemos negar que hizo lo que le correspondía. Y claro que Dios también hizo su parte. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios, pues Dios siempre responde. ¿Están listos ahora para recibir la palabra de Dios? Entonces, repitan conmigo. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Yo seré lo que la palabra de Dios dice que seré. Y yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Y yo tengo el favor de Dios en mi vida. Estas son palabras que tienes que decir y creer cada día de tu vida, porque provienen directamente de la palabra de Dios. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ver sus muros derrumbarse hasta el suelo? Yo diría que a cada uno de nosotros le gustaría. Porque cada uno de nosotros tiene sus propios muros. Muros que queremos atravesar. Retos en nuestras vidas que tenemos que afrontar y sobrepasar. ¿Cuántos de ustedes quisieran ver esos muros derrumbarse hoy mismo? Entonces, tenemos que volver al punto inicial de seguir las instrucciones de Dios. ¿Sabían ustedes que cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, que fue un evento de verdad espectacular, ellos habían estado en el desierto durante otros 40 años después de la muerte de Moisés? Pero ellos estaban bien, tenían perfecta salud. El libro de Éxodos menciona que Dios los alimentó con maná durante todo ese tiempo. Ellos no tenían que trabajar, no tenían de qué preocuparse. Y tenían un gran entusiasmo porque era el momento de abandonar el desierto y cruzar el Jordán. Y cuando llegaran al otro lado del río y las aguas se abrieran, dejando el suelo seco, ellos sabían que al otro lado del Jordán tampoco tendrían de qué preocuparse. Porque en ese tiempo el Jordán estaba muy crecido, pues era el tiempo de las cosechas, y ellos no iban a tener problemas con la comida. No tendrían escasez, porque todo estaba radiante con la abundancia y las bendiciones de Dios. Pero ellos tenían que cruzar el Jordán. ¿Mas qué había del otro lado? Jericó. El pueblo de Jericó. Dos hombres ya habían sido enviados como espías y habían visto el pueblo y a la gente de Jericó. Estos hombres dijeron que toda la gente de Jericó estaba muy preocupada. Tenían gran temor porque habían oído hablar de los israelitas. Y la gente de Jericó estaba preocupada con mucha razón, porque ellos no debían haber estado en esa tierra. Esa era la tierra que Dios había prometido a su pueblo, Israel. Y no se suponía que ellos o nadie estuviese ahí. Ahora ellos tendrían que marcharse. Y aunque bien pudieron hacerlo, no lo hicieron. Decidieron quedarse. Y por lo mismo, muchos eventos interesantes sucederían. Para comenzar, los israelitas tenían que tomar Jericó. Y después de tomar la ciudad, podrían entonces entrar al resto de la tierra prometida. ¿Pueden imaginarse ustedes lo que pasaba por la mente de Josué? Josué había guiado a toda esta gente durante muchos años y la gente lo respetaba. Vayan por favor al libro de Josué, en el capítulo 3. Les sugiero que después lean ustedes todo esto por su cuenta. Verán que es muy interesante. Josué llevó a la gente por el desierto. Dios era quien los protegía y los guiaba, con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche para alumbrarles. Pero cuando llegó el momento de cruzar el Jordán, las cosas comenzaron a cambiar. Les aseguro que Josué tenía un par de cosas que pensar. ¿Cómo voy a separar las aguas? ¿Qué haremos cuando lleguemos a Jericó? Pues cuando los espías llegaron, les dijeron lo que estaba pasando. Y aunque la gente de Jericó temía, Josué sabía que del otro lado del Jordán había una formidable fuerza esperando. ¿Qué debía hacer? Dice en el libro de Josué, en el capítulo 3, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y eso es exactamente lo que pasó. A partir de ese momento, justo antes de que cruzaran el Jordán, Dios magnificó a Josué. Cuando tú renaces del Espíritu de Dios, Dios te magnifica a ti también. En el Antiguo Testamento, vemos que esto era algo temporal. Cuando Dios magnificaba a alguien, ponía de su espíritu sobre esa persona y podía retirar ese espíritu cuando él quería. Actualmente, mucha gente enseña que pasa lo mismo contigo. Quiero decirles que eso no sucede con nosotros. Cuando eres renacido del Espíritu de Dios, tú eres santo. Y te mantienes santo para siempre. No importa lo que pienses o lo que hagas. Tú eres santo porque así es como Dios te hizo. Eso es lo que el ser renacido hace por ti. Volviendo a Josué, vemos que ese día marcó una fecha especial en su vida. Él sabía que había estado siendo preparado. Y él sabía que algo en él había cambiado. La Biblia también nos enseña que toda esta gente respetó a Josué a partir de ese día. Una cosa era el que Dios lo magnificara, y otra cosa era el que la gente lo respetara. Pero eso es exactamente lo que hicieron. Quiero decirles que cuando alguien renace del Espíritu de Dios, también se gana el respeto de Dios. ¿Sabían eso? Cuando tú renaces del Espíritu de Dios, eres perfecto ante sus ojos, y no puedes hacer nada al respecto, porque Dios creó Espíritu Santo en ti. Eso es algo que de verdad deberías considerar. Algo que deberías llevar muy dentro de ti. Quizás digas a tu alma, alma, yo no me siento santo. Yo no siento que Dios me respete. Pues vas a tener que desechar todos esos sentimientos, porque ellos no cambiarán la realidad espiritual que hay en ti. Josué tuvo que obtener una nueva perspectiva de su persona en la misión que tenía que llevar a cabo. Y algo único sucedió. Vayan por favor al capítulo 5. Porque después de que caminaron a través del Jordán y colocaron las 12 piedras en sus lugares correspondientes y enseñaron a la gente de Israel que esas piedras significaban un recordatorio de que ellos habían cruzado el Jordán, cuando ya estaban del otro lado, y Josué estaba parado frente al pueblo de Israel, quizás pensando cuál sería el siguiente paso. Y en realidad, así es como tiene que ser, en el andar con Dios. Así es como Jesús era. Cuando la Biblia habla de que Jesucristo caminaba o andaba alrededor, significa que él reflexionaba, que Jesús pensaba. Él no sabía todas las cosas. Él no tenía una lista de todo lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Él sabía lo que le iba a suceder a él, pero día tras día, él tenía que recibir la información de parte de Dios. Él reflexionaba y esperaba. Jesucristo tocó la vida de la gente. Los sanó, los ayudó, enseñó los evangelios para que la gente estuviera preparada para la era en la que nosotros vivimos hoy. Nosotros vivimos en una era especial, muy, muy especial, que es llamada la era de gracia. Aún los ángeles deseaban poder mirarla, incluyendo el ángel al que Josué vio parado delante de él. En el capítulo 5, leamos el versículo 13. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, es un poco difícil concebir esto en mi mente. Josué vino hacia el varón de Dios, que estaba parado enfrente de él con una espada en la mano. Aunque todo el pueblo de Israel está parado detrás de Josué, Él, como si nada, va al encuentro de este varón a preguntarle. ¿Hubieras tú hecho lo mismo? Le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. ¿Príncipe de quién? De Jehová. Sí, tú sabes quién es Jehová, ¿verdad? Es Dios, el creador de los cielos y la tierra, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué hubieras hecho tú? Aquí hay algo muy interesante. Este versículo está hablando del arcángel Miguel. Él es quien está a cargo de todos los ángeles que pelean por Dios. El arcángel Gabriel es el encargado de llevar los mensajes de parte de Dios. Pero lo que pienso que es muy interesante es que cuando una persona está ante la presencia del arcángel Miguel, inmediatamente se postra a sus pies. Y me parece que todo lo demás también se viene abajo. Porque les puedo garantizar que las trompetas tocadas por los sacerdotes de Israel no iban a derribar los muros. Eso es lo que esta gente hizo cuando rodearon la ciudad de Jericó durante 7 días. Y después gritaron. Por eso me pregunto, ¿qué fue en realidad lo que derribó esos muros hasta el suelo? Le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Cuánta gente en la actualidad pide consejo a Dios? ¿O a un ángel de Dios si tiene el privilegio de ver a uno? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Verdad que es muy interesante? ¿Qué hacía el arcángel Miguel ahí? En fin, esa es la última vez que oímos hablar del arcángel Miguel en este relato. Él no le dijo a Josué que fuera a reunir 40,000 hombres fuertes con espadas. Ni le dijo que movieran a las mujeres y a los niños a la retaguardia. Ni tampoco que ordenara a todo el pueblo a que descansara, porque les esperaba una gran batalla. ¡No! Él solo le dijo que estaba pisando suelo santo y que quitara el calzado de sus pies. Ahora, piensa y dime. ¿Qué tan santo eres tú? Me vas a decir, Jerry, yo no me siento santo. Tengo una vida muy difícil. Tengo todas estas enfermedades. Parece que nunca tengo suficiente dinero. Mis amigos me abandonan. En realidad no tengo las cosas que de verdad quiero en mi vida. ¿Y tú tratas de decirme que soy santo? ¡Claro que sí! No puedo decirte nada al respecto de quitar el calzado de tus pies, pero puedo decirte que de verdad eres santo. Cuando Josué estaba delante de la presencia del arcángel Miguel, el lugar donde el arcángel estaba parado era santo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia al respecto de cuando alguien está parado ante la presencia de Dios. Aún cuando solo son sus ángeles, el lugar es santo. A los israelitas no se les permitió tocar la montaña sagrada. De otro modo, morirían. Existe algo con respecto a la santidad de Dios cuando es transmitida a la humanidad que lo cambia todo. Y si tú quieres que todo cambie en tu vida, necesitas entender que eres santo a los ojos de Dios. Y eso no va a cambiar solo porque no te sientas santo, por necedad o por cualquier otra razón. Con respecto a creer la palabra de Dios, nada va a cambiar eso. No puedes alterar a Dios ni su palabra. Quizás fuiste criado a sentir de una manera específica, o a pensar de cierto modo, o a creer de cierta forma. Quizás necesitas cambiar la forma en la que piensas, o crees, o cómo te sientes. Porque cuando Dios creó ese Espíritu Santo dentro de ti, y naces de nuevo, ese Espíritu es santo, es justo, es santificado, es glorificado, es lo mejor de lo mejor de lo mejor que nunca habrá. Y eso eres tú hoy día. Y una de las cosas que definen esa santificación es que tú eres santo hoy. Así que quizás debas quitar el calzado de tus pies mentalmente. Porque donde quiera que te pares, ese lugar es santo. Donde quiera que vayas, ese lugar es santo. Y si tú de verdad quieres ver los muros de tus retos derrumbarse hasta el suelo, debes tener una actitud santa hacia Dios. Una actitud santa hacia ti mismo. Dirás otra vez, Jerry, oigo lo que dices y de verdad te lo agradezco. Pero aún no lo entiendo. ¿Cómo es que yo puedo ser santo? Soy solo una persona común y corriente. Camino aquí en la tierra. Tengo que batallar con mis vecinos. Y tú conoces a mis vecinos. Tú sabes lo que estaban diciendo de mí la semana pasada, ¿verdad? ¿Cómo es que puedes decir que yo soy santo? ¿Cómo puedes decir que es una parte importante de mí para tratar con los retos de cada día? Te digo que lo es, porque es lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que el ángel dijo a Josué. Josué vio Jericó, justo ahí, en ese lugar. Aunque él no estaba listo aún para tomarla. Él vio a ese varón parado con una espada en su mano. ¿Cuántos de ustedes han visto a Dios prepararse para pelear por ustedes? ¿Cuántos de verdad creen que Dios está de su lado cuando enfrentan cada obstáculo en sus vidas? Muchos dirán, bueno, tú eres fuerte. Les aseguro que muchos de ustedes pueden derribarme en 5 segundos. Pero yo no estoy hablando de ese tipo de fortaleza, porque ese tipo de fuerza no fue lo que derribó los muros de Jericó. Ni siquiera los movieron. Algo también que tenemos que entender es que mientras más vivimos, maduramos y envejecemos, más listos somos. Porque es entonces cuando reconocemos que necesitamos ayuda. Y todos pasamos por lo mismo. A un tiempo de nuestras vidas, pensamos que todo es grandioso. Tú crees ser el mejor en todo. No hay nada que pueda derrotarte o destruirte. Tienes prácticamente todo a tu favor. Juventud, fortaleza, agilidad, inteligencia. Y piensas que has descifrado todos los misterios del mundo. Nadie puede decirte lo contrario, porque tú crees ser el mejor en todo. Pero ese tiempo pasa. Y llegamos a un punto en nuestras vidas cuando reconocemos que necesitamos un poco de ayuda. No mucha, solo un poco. Y cuando ese tiempo pasa, llegamos al punto cuando necesitamos aún más y más y más y más. Eso es parte de la vida. Pero esta vida también pasará. Mas tenemos la eternidad por delante. ¿Sabes algo? Si no llegas al punto de reconocer que necesitas la fuerza de Dios y su ayuda contigo, claro que podrás rebasar por tu cuenta algunos de los obstáculos que se presenten en tu vida. Eso está bien, pero nunca llegarás a la cima. Me dices, Jerry, yo quiero alcanzar la cima. Yo no quiero ser como todos los demás. Yo quiero ser alguien especial. Y no porque yo sea muy bueno, sino porque tenga la gracia de Dios en mi vida. Porque eso es lo que te hace ser mejor. Eso es lo que te hace ser bueno. Tú dices, de verdad, quiero sobresalir y ser mejor con la ayuda de Dios. ¿Pueden imaginarse lo que Josué estaba pensando? Les aseguro que cuando quitó el calzado de sus pies, ya estaba postrado en tierra. Les apuesto a que se movió con gran rapidez y les aseguro que Josué agradeció a Dios por ver a ese varón con su espada en la mano, listo para la batalla. ¿Cuántas veces tú has agradecido a Dios por su ayuda? ¿Cuántas veces le has buscado? O si no le has buscado, ¿sabías que le necesitabas? ¿Y cuántas veces, mirando a tu alrededor, ves a un varón parado junto a ti con su espada en la mano? Bueno, quizá no sea así en tu caso, pero Dios siempre envía su ayuda de una forma u otra. ¿Y cuántas veces has reconocido que es Dios quien te ha ayudado en la vida? ¿Cuántas veces has reconocido el favor de Dios en tu vida? Josué lo hizo. Porque ¿sabes qué fue lo que pasó después? Vayan al capítulo 6. En el capítulo 6 del versículo del libro de Josué, leeremos el versículo 1. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. ¿Qué fue lo que Josué miraba? ¿Una ciudad amurallada? No había nada que ver ahí, sino una fortaleza. ¿Qué fue lo que Josué miraba? Al príncipe del ejército de Jehová. Eso es lo que miraba. Dios le dijo, mira, yo he entregado en tu mano. ¿Qué piensan que eso significó para Josué? Yo diría que ahora él estaba listo. El resto de la historia habla que ellos tenían que seguir las instrucciones de Dios. No oímos todas las instrucciones aquí, solo parte de ellas. Sabemos que debían rodear la ciudad, los soldados enfrente, los sacerdotes en medio sonando las trompetas y la gente siguiéndoles. Dice en el versículo 9. Vean por favor Josué 6:9. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas. Y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Escuchen ese mandato. Actualmente, los maestros en las escuelas ni siquiera pueden llevar a cabo ciertas actividades. No necesariamente porque ellos no puedan, sino porque la gente hoy se niega a seguir instrucciones. Vean el versículo 10, Josué 6:10. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. ¿Pueden imaginarse eso? Esta gente no dijo ni una sola palabra durante todos esos días. Ellos siguieron las instrucciones de Dios. Porque en el capítulo 6, el versículo 20 dice, entonces, el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Si tú quieres ver los muros de tu vida derrumbarse completamente, y yo sé que todo mundo tiene muros que quiere derribar, mas nunca los verán caer si están dudando y vacilando entre las doctrinas de los hombres. O si están peleando por esto y por aquello todo el tiempo. Tampoco preocupándose por todas las cosas de la vida. Las verán derrumbarse cuando sigan las instrucciones de Dios. Así de simple. Siempre ha sido así de fácil. Cuando Jesús le dijo al leproso que se sumergiera 7 veces en las aguas, la sexta vez que lo hizo no salió limpio. Cuando Dios le dijo a Abraham que abandonara su tierra y fuera a tierra extraña, él no paró hasta que Dios le dijo, ¡para! ¡Hasta aquí! Cuando Dios le dijo a Noé, ve y construye un arca, aun cuando Noé ni siquiera sabía que era un arca, él tenía que construir cada pieza, cada parte de ella, y fue construida hasta que pasaron casi 100 años. Ese fue el muro que Dios derribó para Noé. Cuando Dios dijo a Enoch que nunca vería morir a nadie, todo lo que Enoch tenía que hacer era creer en Dios. Y justo en el momento en que una persona iba a morir, Dios movía a Enoch de lugar. La única manera en la que Enoch sabía que alguien había muerto es porque de repente se encontraba en otro sitio. Seguramente Enoch no tenía que ir a la guerra. No hubiera durado mucho tiempo ahí. Cuando Dios le dijo a Sara que iba a tener un hijo, aunque Sara pensándose estéril se rió, pero aún así siguió las instrucciones de Dios. Lo mismo con Abraham, quien tenía 99 años. 75 años después que Dios le había dicho que abandonara su tierra y anduvo vagando durante 2 años. Hay diferentes ejemplos en la Biblia donde dice que la gente siguió las instrucciones de Dios y vieron los resultados al recibir la promesa. Todo mundo pregunta con respecto a la creencia y me dice, Jerry, la creencia es muy difícil. Tú no sabes qué tan difícil es para mí creer. He batallado con este problema durante 9 meses ya y no he podido resolverlo. ¿Sabes lo que te diría? Solo sigue las instrucciones de Dios. Es todo. Porque si tú sigues las instrucciones de Dios, lo demás depende de Dios. No volvimos a escuchar del arcángel Miguel otra vez en Jericó. Todo lo que vimos fue que los muros se derrumbaron. De la misma manera, yo te garantizo que en cuanto tú pones un pie en el umbral de las instrucciones de Dios, hay fuerzas supernaturales trabajando por ti. Solo volvemos a oír de ellas cuando leemos el libro de Daniel, donde vemos al príncipe de Persia siendo derrotado por el arcángel Miguel. Y si ves que aparece en la palabra nuevamente, está ocupado en algún lugar peleando todo tipo de batallas. Josué ni siquiera sabía que él estaba ahí hasta que cruzaron el Jordán y lo vio parado con su espada en la mano. ¿Y quién creen ustedes que estaba parado detrás de ese varón de Dios? El ejército de Jehová, los ángeles del cielo. ¿No crees que están también aquí por ti? ¿No crees que tienen la voluntad de hacer algo también por ti? El libro de Hebreos nos dice que están listos, pero me vuelves a decir, Jerry, tú todavía no me entiendes. He tenido este problema desde hace 9 meses. He batallado con este otro durante 3 años. He enfrentado esta otra situación por los últimos 20 años. ¿Tú no lo entiendes? ¡Oh, sí que lo entiendo! ¡Claro que lo entiendo! Quizás tú eres quien lo entiende. Quizás tú necesitas adherirte a las instrucciones de Dios en su palabra y permitir que esos poderes supernaturales entren en acción. Confía en ellos. Confía en la grandeza de la salvación de Dios para tu vida. Su salvación no solo significa el hecho de que hayas nacido de nuevo. Eso es solo el principio. Eso te llevará a la eternidad. Pero eso es solo el principio. Si Dios ya te dio la salvación y has renacido de su espíritu, si Dios ya hizo todo eso por ti en un determinado momento de tu vida, ¿No crees que continuará contigo hasta el fin? ¿Hasta la eternidad? Tiene que hacerlo. Él no se va a desanimar de ti. Oh, ya sé lo que enseñan. Que Dios abandonó a Jesús dejándolo colgado en el madero. Dios nunca lo abandonó. Eso es mentira. Eso es una mala traducción, una mala interpretación de las Escrituras. Dios nunca abandonó a su Hijo. Jesús tenía que estar en la tumba 3 días y 3 noches, como Jonás lo estuvo en el vientre del gran pez. Dios no podía hacer nada al respecto. Pero cuando esos 3 días pasaron, cuando esas 72 horas se vencieron, ¡boom!, fuera de la tumba. Así de simple. Jesucristo fue a testificar a los espíritus aprisionados e hizo muchas otras cosas. Para entonces, ya era domingo en la mañana, antes que el sol saliera cuando María lo vio. Pero Dios nunca desamparó a Jesús, nunca lo abandonó. Y Él nunca te desamparará ni te abandonará, tampoco a ti. No lo pienses ni por un segundo. Ni siquiera tiene sentido decirlo. Pero yo sé lo que enseñan. Te dicen que cuando naces de nuevo y te portas mal, pierdes el espíritu. Pero si te portas bien otra vez, lo recibes de vuelta. ¡Eso es mentira! ¿Saben por qué enseñan eso? Porque todo lo basan en el alma. Tú tienes que pensar y estudiar estas cosas. Y no permitir que todo el tiempo te den de comer en la boca y te engañen. En mi trabajo, hay una persona que pensaba que Jesucristo fue crucificado un jueves del año 2 de la era cristiana. Y él había hecho ya bastantes investigaciones por su cuenta. Yo le dije que fue un miércoles del año 3 de la era cristiana. Le dije que tenían que cumplirse 72 horas después que Jesús murió. Y que Jesús tuvo que haberse levantado para el atardecer del sábado. Si contamos esas 72 horas hacia atrás, llegamos al miércoles, que era el día de la preparación de lo que hoy se celebra como la Pascua. Como ese día era un día de descanso, un día que no se trabajaba, un día de celebración, se le llamaba día de reposo, pues era un día de reposo especial, obligado por la celebración de la Pascua. Ahora, de acuerdo a los mandamientos, el día de reposo semanal es el sábado. Pero el día que Jesús fue crucificado no era el día de reposo semanal. Era el día de la preparación de la celebración de la Pascua. El día de reposo obligado por la celebración. Por ejemplo, si el 24 de diciembre fuera un miércoles, todo el mundo iría a la iglesia a celebrar. Porque sería un día especial. Sería un día de descanso debido a la celebración. Normalmente, la gente va a la iglesia el sábado o el domingo. Pero como el 24 de diciembre es un día especial, todo el mundo asiste y celebra ese día, aunque no sea sábado o domingo. Eso fue lo que pasó cuando Jesucristo fue crucificado. Así que le dije, piensa al respecto. No tiene nada de malo pensar al respecto. Lo del alma es igual. ¿Qué es lo que obtendrás cuando Jesucristo regrese a levantarte de la tumba? Todo mundo piensa que uno va directamente al cielo cuando muere, pero no es así. Si es que sabes lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que no saldremos de la tumba hasta que Jesucristo regrese. ¿Pero qué es lo que obtendrás cuando Él regrese? ¡Un cuerpo nuevo! No tendremos el mismo cuerpo. Así que despídete de este cuerpo cuando mueras. Tampoco tendrás el alma. Muchos enseñan que el alma va al cielo o al infierno. Pero eso no lo encontrarás en la Biblia porque no lo dice. La palabra que los traductores usan para infierno es la palabra que significa tumba, sepulcro, que es el lugar donde vamos cuando morimos. Yacemos en la tumba 3 metros bajo tierra. Es el lugar de los muertos. Así que le dije a esta persona, sucede lo mismo con el alma. El alma no va a ninguna parte. El alma se acaba. Aunque algunos digan que el alma va al cielo, no es verdad. ¿Sabes qué es lo que va al cielo? Lo que la Biblia dice en el libro de Corintios es que obtendremos un espíritu vivificante. El primer Adán y el segundo Adán. Alma viviente y espíritu vivificante. Lo pueden leer en 1 Corintios 15. Obtendremos un espíritu vivificante al morir el alma. Tu alma no es eterna. También se acabará cuando mueras. Así que si dejas atrás las doctrinas y descubres que quieres derribar tus muros, lo único que tienes que hacer es seguir las instrucciones de Dios. Debes tener la voluntad para seguir las instrucciones. Para Josué, todo comenzó en Jericó al quitarse el calzado de sus pies ante la presencia del arcángel Miguel. Para ti, todo comienza justo cuando renaces del Espíritu de Dios. Reconoce quién eres tú en Cristo. Sigue las instrucciones de Dios. El tiempo que tome en llegar la respuesta no te concierne a ti. Tomó 7 días para que los muros de Jericó cayeran. No dependía de Josué. Puede tomar 3 años, quizás más, o quizás menos, para que tus muros se derrumben. Pero cuando caigan, se desmoronarán hasta el suelo. ¿Cuánto tiempo le tomó a Job? Alrededor de 9 meses, según mis cálculos. Job tenía llagas en todo el cuerpo, de los pies a la cabeza. Él tuvo que esperar y recibió su liberación. Ese tipo de liberación siempre es supernatural, pues proviene de Dios. Es Dios quien voltea las cosas a tu favor. Job tuvo que esperar. Pero tú me dices, ¿por qué yo tengo que esperar? No lo sé. Cuando Daniel oró, ¿cuánto tiempo tardó el ángel en llegar a él? 3 semanas. Pero tuvo que esperar. Cuando el ángel llegó a Daniel, le dijo que su oración había sido escuchada desde el primer día, pero que no había podido llegar a él porque había estado peleando contra el príncipe de Persia. Y no podía llegar a él hasta que el arcángel Miguel fue en su ayuda. Así que no sabemos todo lo que sucede en el reino supernatural. Pero lo que les puedo garantizar es que algo sucede. Y tú eres parte de este reino, te guste o no. ¿Sabes por qué? Porque tu alma también es espíritu. Pero es un espíritu temporal. No es eterno. Es lo que da vida a tu espíritu. Es tu respirar. Después, cuando renaces de Dios, recibes un segundo espíritu, que es llamado Espíritu Santo, que es santo y es eterno. Entonces, ahora tenemos la responsabilidad de manejar 2 espíritus diferentes, por lo cual eres un ser espiritual, te guste o no. Solo tienes el privilegio de tener un cuerpo con movimiento, con emociones, con sentimientos y todo lo demás, algo que los ángeles no tienen. Ellos pueden moverse, pero no tienen un cuerpo como nosotros. Así que eres parte del reino espiritual. Todo lo que tienes que hacer es informarte y aprender al respecto. Es ahí donde el seguir las instrucciones de Dios se vuelve aún más importante. Si de verdad quieres ver tus muros derrumbarse completamente, como los de Jericó, y yo sé que quieres, reconoce que hay momentos en tu vida cuando necesitas ayuda. Sigue las instrucciones de Dios. Hay suficientes instrucciones para todo tipo de necesidades, para situaciones financieras, de salud, de relaciones, de todo tipo. Sigue las instrucciones de Dios y verás la grandeza de ese supernatural poder de la palabra de Dios operar en tu vida. Dios los bendiga. Jerry Brown.